Audios Don Quijote. Spanish Languages Resource. Vicente Blasco Ibáñez. Muchos asocian la creación literaria con una cierta vida bohemia, casi de exclusión social, de malditismo y marginalidad, pobreza. Esta imagen está bastante afianzada incluso en la mente de los propios autores literarios. A todos nos resulta admirable y enternecedora la imagen del pobre escritor, perdido entre sus papeles, viviendo en un mundo de ideas y poesías, sufriendo para crear una obra de arte. Cuando se da el caso de un autor de éxito que se ha enriquecido con la escritura, productor de bestsellers que adapta sus obras para que sean llevadas al cine, se pierde el aura de respeto que le produce el escritor y lo relegamos a un segundo plano, con menor valor artístico. Este podría ser el caso del personaje que nos ocupa hoy, Vicente Blasco Ibáñez, que fue un prolífico escritor que vio cómo algunas de sus obras eran llevadas al cine en Estados Unidos, político activo y radical que llegó a ser diputado durante unos años y que quizás, por todo ello, vio cómo sus contemporáneos, miembros muchos de ellos de la que conocemos como Generación del 98, nunca lo acogieron entre ellos ni valoraron su capacidad narrativa. Miembro de la Generación del 98. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867 en una familia de comerciantes. Estudió Derecho, carrera que nunca ejerció, y desde muy joven tuvo una participación activa en la política que comenzó en su etapa estudiantil en acciones anticlericales y republicanas. En su Valencia natal, donde asistía con frecuencia a las reuniones del Partido Republicano Federal, descubrió que estaba dotado de un gran poder de persuasión y de que su oratoria conseguía atraer la atención del público, dones que aprovecha para denunciar los abusos y las malas condiciones de los valencianos. A causa de su participación en algunas algaradas, tuvo que marcharse a París entre 1890 y 1891, donde comenzó a escribir para algunos periódicos y descubrió su faceta periodística. Vuelto a Valencia, escribió La araña negra, una novela contra los jesuitas que le produjo bastantes problemas y que finalmente lo llevó a los tribunales. Continuando con una activa vida política, fundó el periódico El Pueblo, en el que él publicaba artículos constantemente, además de empezar a escribir folletones que reflejaban el mundo de sus lectores y que le produjeron un gran éxito. Publica Arroz y Tartana y Flor de Mayo. Por sus actividades antipatrióticas, contrarias a la Guerra de Cuba, tuvo que irse a Italia, donde escribió uno de sus más espléndidos libros de viajes, En el País del Arte. El estilo naturalista de Blasco Ibáñez queda evidenciado en sus novelas valencianas, como La Barraca, Entre Naranjos y Cañas y Barro. También escribió algunas novelas de orientación social, como La Catedral, La Bodega y La Horda, que él mismo publicaba en la editorial Prometeo, que había fundado junto a un amigo y que también publicaba obras de Zola, Tolstoy, Dumas, Hugo, Alan Poe, Voltaire, Darwin o Marx. De 1898 a 1905 fue diputado en las Cortes madrileñas, donde entabló amistad con los hermanos Bellver, Mariano, escultor, y Juan Antonio, pintor. También conoció a personajes como Santiago Rusiñol y Emilia Pardo Bazán. Tras este periodo se dedica de lleno a la literatura y a la promoción de su editorial. En 1908 escribió una de sus novelas más famosas, Sangre y Arena, que sería llevada al cine en Hollywood, protagonizada por Rodolfo Valentino. Viajó a Argentina como conferenciante y también pasó por Chile. De estas experiencias nació Argentina y sus grandezas, otro de sus famosos libros de viajes. Durante su periodo americano, intentó crear una colonia de agricultores venidos de Valencia en la zona del Paraná. Fundó las colonias de Nueva Valencia y Cervantes, pero fracasó en su empeño y volvió a España prácticamente arruinado. Irónicamente, estas colonias hoy son las zonas arroceras más importantes del país austral. De regreso en Europa y ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Vicente Blasco Ibáñez se puso manos a la obra y escribió una trilogía de novelas sobre la Gran Guerra. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Mare Nostrum y Los enemigos de la mujer. La primera de las novelas de esta trilogía pasó casi desapercibida en Europa, que encumbró la novela de M.M. Remarque, Sin novedad en el frente, pero en los Estados Unidos esta novela logró un éxito que no se conocía desde la publicación de La cabaña del tío Tom. La novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis fue llevada al cine en 1921 y la protagonizó la estrella Rodolfo Valentino. El éxito fue brutal y se produjo una ola de pasión por Blasco Ibáñez que cubrió toda América. Tras este éxito, volvió a Europa y se instaló en una casa que tenía en la Costa Azul, que había bautizado como la Fontana Rosa, en recuerdo de la playa valenciana de la Malvarrosa. En esta época escribió libros por encargo. Llegó a cobrar $50,000 de anticipo por una novela. Decidió dar una vuelta al mundo, fruto de la cual es la obra en tres volúmenes La vuelta al mundo de un novelista. Se enfrentó frontalmente con Primo de Rivera y la figura del rey Alfonso XIII con la publicación de unos folletos, Una nación secuestrada, El terror militarista en España, Lo que será la República Española, Por España y contra el rey, Alfonso XIII desenmascarado, que le ganaron el apoyo de la República Francesa, y una querella por injurias, que no llegó a fin, del gobierno español. Creó y financió la revista España con Honra, órgano de la oposición exiliada a la dictadura de Primo de Rivera. Renunció a su candidatura para formar parte de la Real Academia Española y empezó a escribir una autobiografía, La juventud del mundo, que dejó inconclusa porque por un proceso neumónico encontró la muerte en Mentón, Francia, en su querida Fontana Rosa, la víspera de su 61º cumpleaños. Sus restos fueron repatriados a España durante la Segunda República, pero el mausoleo de Santiago Benllure para su tumba no se llegó a realizar por el estallido de la Guerra Civil. En la biografía que publicó la Fundación Blasco Ibáñez se termina: su memoria fue borrada, sus libros prohibidos, su familia perseguida y sus bienes incautados. Las obras realizadas hasta este momento en el mausoleo fueron destruidas y el solar donde se asentaba, un lugar privilegiado del cementerio municipal, fue utilizado años más tarde para construir un crematorio. A pesar de todo ello, sus restos se conservaron y reposan en un nicho ordinario, casi anónimo, en el Cementerio Civil de Valencia.